En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día 18 de diciembre, jueves de historia, como es habitual. Queridos amigos, acá en nuestro programa vamos a conversar, por supuesto, esta es una semana histórica, tuvimos elecciones, segunda vuelta presidencial hace apenas 4 días, el domingo 14 de diciembre, y vamos a hacer un repaso de la histórica elección que convirtió a José Antonio Kast Rist en el nuevo presidente electo de la República de Chile. Para eso nos acompaña, como es habitual, como es tradición, los días jueves, el profesor Alejandro San Francisco, quien ya está con nosotros en los estudios de agricultura. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, pues, Tomás, al día viviendo la historia.
Literalmente una semana histórica, Alejandro.
Oye, una de lo que tú dices, tú sabes que yo llevaba una serie en... viene llegando el profesor Palma, así que me guardo un poco un silencio para que pueda entrar.
Un honorable silencio para la llegada, que además viene muy trajeado. ¿Qué significa esto, profesor Palma?
Una elegancia.
Y hoy día él entra en el Mercurio.
Ah, muy bien. Yo les conté, querido amigo.
Jóvenes líderes.
El profesor Palma fue elegido uno de los 100 jóvenes líderes por el Mercurio en la Universidad de Adolfo Ibáñez y hoy día tiene su ceremonia, ¿no? En que le entregan el diploma. Al profesor Palma, así que por eso viene de traje, de así corbata, muy serio, muy formal. No es que el presidente electo haya citado una reunión para ofrecerle algún tipo de no, estado aún.
No es el caso, no.
Muy bien. ¿Cómo está, profesor Palma?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, pues.
Profesor San Francisco fue interrumpido por la llegada tardía del profesor Palma.
Del líder, del joven líder. No, que hoy en la segunda aparece mi artículo sobre la elección de 2025. Que no estaba calculado así, ¿eh? Y se empezaron a hacer los artículos de todas las elecciones de 1920 en adelante, y tocó que la segunda vuelta este año era el 14, y calzó, hoy va el artículo de elección de 2025, con lo cual queda solo una, que es como una especie de balance de algunas transformaciones, y con eso cerramos esta colección de textos en el diario La Segunda.
Dos comentarios, queridos amigos, antes de comenzar la conversación, digamos, ya y entrar de lleno en materia. Lo primero, un segundo para agradecer, porque me han escrito muchas personas, yo me enteré ayer en la noche, pero muchas personas, porque ayer me tocó estar en Mega dando una entrevista a propósito del rol del Partido Republicano en lo que viene, y vi que después la subieron a YouTube en el canal de Mega y está bastante divulgada, digamos, y me han escrito muchas personas, así que agradezco el cariño. Por supuesto, se vienen grandes desafíos para el Partido Republicano hoy, que pasa a ser un partido y probablemente el partido más importante del gobierno, así que vamos a estar ahí, por supuesto, trabajando. Y lo segundo...
Buena la entrevista, yo la vi completa.
Muy entretenida. Estuvo interesante, larga, así casi 40 minutos de conversación con Gonzalo Ramírez, periodista de Mega Noticias. Y la segunda noticia, como no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague, les habíamos anunciado que vamos a sortear 2 ejemplares del libro que tengo en mis manos y que estamos mostrando en estos minutos en pantalla. Miguel Kast, Pasión de Vivir, una biografía escrita por Joaquín Lavín sobre Miguel Kast Rist, sobre el legado de Miguel Kast, que es el hermano mayor de José Antonio Kast, quien fue ministro de Planificaciones en el gobierno militar, un hombre dedicado a combatir la pobreza extrema, uno de los creadores del mapa de la extrema pobreza, y vamos a sortearlo por las redes sociales de Nuevas Voces. Por lo tanto, si ustedes quieren participar en este sorteo, háganlo en @vocesporchile. Síganos fundamentalmente en Instagram, @vocesporchile, y durante la tarde les vamos a contar cuáles son los requisitos para participar por uno de estos 2 ejemplares que muy gentilmente nos ha entregado el profesor Alejandro San Francisco. Lo vamos a recordar en algunos minutos más, porque yo sé que hay muchas personas que se suman con algo de tardía a la sintonía.
Y los que no se lo ganen, es un libro que está en Busca Libre y en otras librerías también del país.
Oye, perdón, yo no me canso de decirlo porque lo hemos promocionado ya un par de veces esta semana, pero realmente es un gran libro y en gran parte porque es una gran historia de vida, ¿no? ¿Cierto? Estamos hablando de un...
Es para terminar llorando.
Exactamente.
Así es.
De un personaje que fue ministro a muy corta edad, en lo que hoy día sería conocido por todos como el Ministerio de Desarrollo Social, bien decía Tomás, clave en el combate contra la pobreza en nuestro país, pero además una persona que se caracterizó por la formación de jóvenes, muy devota también de acercar personas a la fe en esa última etapa de su vida. O sea, cuando hablamos de Miguel Kast, Así como cuando hablamos de su hermano recién electo presidente de la República, estamos hablando realmente de un gigante.
Hoy día existe la Fundación Miguel Kast, que dirige Miguel Bejide, que acaba de publicar un libro además sobre estos temas.
Así es, lanzado el desarrollo el martes.
Ha hecho una gran labor, me tocó trabajar algún tiempo con ellos en un proyecto sobre derrota a la pobreza.
Entremos en materia, semana histórica, profesor San Francisco. Siempre partimos con una brocha gorda, con un repaso general. ¿Cuáles son los ejes cruciales, los análisis? Adelantamos algunos de las conversaciones previas porque quizás un elemento especial de esta segunda vuelta era que estaba un poco claro el resultado antes de tenerla, pero ¿cuáles son las
pero
claves?
Hay algunas que se puede ver. Primero, es una elección histórica en el sentido de que es una elección en un sistema democrático y todo eso vale, pero yo voy a decir cosas que marcan la elección. Primero, este es el primer presidente gremialista y primer presidente republicano de la historia de Chile. Eso ocurre cada cierto tiempo, ¿eh? Otras veces se repiten, qué sé yo, Frei, Elwin Frei, demócrata cristiano, Aguirre Cerda, Río, González Videla, radicales, qué sé yo, Lagos, Bachelet, Allende, socialistas, de la familia socialista. Fue una novedad Gabriel Boric, Frente Amplio, novedad absoluta. Es novedad Kast, sí, pero por dos razones, por republicano, que es una obra propia, y por gremialista, que es una obra de Jaime Guzmán. Y eso me parece a mí que es una continuidad que vale la pena anotar. Segundo, porque obtuvo más de 7 millones de votos el vencedor, con lo cual es el presidente más votado de la historia. Alguien podría decir, oye, pero eso es lógico, si cada elección hay más votantes. Si uno mira la elección entre el 38 y el 46, básicamente es el mismo cuerpo electoral. Si uno mira entre 1990, qué sé yo, y 2010, o incluso 2013, avanza el cuerpo electoral, pero a veces la abstención lleva a que voten menos en la elección siguiente. En esta confluyen dos cosas. Uno, la elección, la votación obligatoria con inscripción automática, que se suma a la inmensa distancia que tuvo el candidato Kast con la candidata Janet Jara. Y eso yo creo que también es una segunda nota histórica relevante para tener en la cabeza. Y la tercera cuestión, pero yo creo que todavía es muy temprano para clarificar hacia dónde va eso, es cómo se cierra la élite, el momento histórico, el tiempo histórico iniciado con la Revolución de Octubre. Porque es claro lo que hubo. Hubo tres cosas: Revolución de Octubre, proceso constituyente revolucionario, transformador, refundacional, y gobierno de Gabriel Boric orientado en la misma dirección. ¿Y cómo termina eso? Eligiendo a José Antonio Kast, que está en las antípodas ideológicas de lo que fueron esos tres acontecimientos.
Profesor, a un factor común entre algunos de los expresidentes que usted mencionaba y el actual presidente electo es que fueron además, como usted decía, en el caso de José Antonio Kast, fundador de su partido y líder luego también de la misma tienda, digamos. Si uno piensa, uno podría mirar para atrás y pensar en Eduardo Frei como un caso parecido, digamos,
sí, fundador de la democracia cristiana, de la falange de la democracia cristiana.
Tal cual. Y en el caso del presidente Boric, si bien es cierto, la fundación del Frente Amplio es de un cúmulo de distintos movimientos, él era claramente una de las cabecillas de uno de esos, en el caso particular de él, de Convergencia Social. ¿Qué tanto se da en la historia eso, aparte de estos casos, y qué tan importante es esa coincidencia entre ser el líder, entre ser el fundador, el líder y además el candidato presidencial de un partido?
Se da poco, pues si tú miras el siglo XIX, los líderes liberales conservadores en general no habían fundado su representación. Lo mismo pasa en el siglo XX, por razones obvias, los presidentes radicales no fueron fundadores del radicalismo, que es de mediados del siglo XIX. Hay un caso raro ahí con Ibáñez, porque efectivamente el ibañismo nace y muere con Ibáñez. Frei claramente es fundador de la falange y de la democracia cristiana. Elwin Frei no lo son. No aparece Allende en el grupo de los fundadores del PS. Sí se inscribe luego en el Partido Socialista en Valparaíso y en la primera horneada, primera generación. Ricardo Lagos sí fue fundador del Partido por la Democracia. Él tenía doble militancia, era socialista y PPD. Sebastián Piñera no fundó Renovación Nacional. Fue líder de Renovación Nacional, fue presidente de Renovación Nacional. Pero en la fundación estuvo la UDI, estuvo el Frente Nacional del Trabajo de Jarpa y estuvo la Unión Nacional de Andrés Alemán. Pero en ese tiempo Sebastián Piñera era más bien demócrata cristiano, sin ser militante, pero era una persona de esa afinidad. Y después ya viene Bachelet, que obviamente no fundó el Partido Socialista, y sí le cabe a los dos últimos. O sea, Boric es fundador del Frente Amplio para todos los eventos. Además es fundador de la cultura que representa el Frente Amplio en las movilizaciones, no del 2011, como se suele decir, sino que del 2012, porque él le ganó a Camila Vallejo en la elección de la fecha. Y, por último, José Antonio Kast, que sí es fundador del Partido Republicano. Yo lo único que haría ahí, como tú bien sabes, es que no hay que entender que ahí está la única matriz de Kast, porque la otra matriz es el gremialismo.
Sin duda.
Alejandro, una pregunta desde el punto de vista... Lo conversamos ayer, y acuérdate de José Ignacio, no ayer, el martes. Dijimos que esta pregunta se la íbamos a hacer a Alejandro San Francisco. Sin perjuicio, nosotros dimos algunas luces de respuesta. Y me voy a colgar de una entrevista que viene hoy en el diario La Segunda al director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Jara Llamada, que plantea en marzo el gremialismo va a volver a estar en el centro de las decisiones políticas, ¿no? Lo estoy parafraseando, no sé si lo puede ver José Ignacio ahí, que entiendo que lo tiene abierto. Y en una misma lógica ha estado Pablo Longueira, que hasta el otro día se emocionó en un programa y ha dicho, oye, aquí está el triunfo de los Guzmán Boys. ¿Qué hay de eso desde el punto de vista de la vigencia del gremialismo por una parte, de la Fundación Jaime Guzmán por otra, de la UDI? O sea, ahí hay una serie de instituciones, estructuras que los unen ciertos elementos doctrinales, pero que al mismo tiempo han vivido decisiones o divisiones en el tiempo. ¿Cómo lees estas declaraciones? Fundamentalmente las de Pablo Longueira, que tienen, creo yo, un sentido más político.
Yo tengo la impresión que hay que matizarlo. Y en esto hay que ser muy claro. José Antonio Kast y varios más, ciertamente Arturo Esquella, son gremialistas. Y podríamos decir, en el caso de Kast, que es Guzmán Boy. Pero la mayoría de los Guzmán Boys no están en la UDI. Tampoco están en el Partido Republicano. Yo estoy seguro que la mayoría de los jóvenes republicanos saben poco y nada de Jaime Guzmán. Los que tienen más cercanía filosófica, doctrinal o afectiva, muchas veces son los abogados de la Universidad Católica y quienes han participado del movimiento gremialista. Pero si tú miras el espectro, la candidata de Chile Vamos y por ende de la UDI no era Guzmán Girl y tampoco era gremialista. Ella viene de otra matriz ideológica y de otra, y ella misma se definía a sí misma como liberal y viene de otro grupo. Y si uno ve los cuadros que se están reclutando para el gobierno y cómo se están reclutando, yo creo que hay unos pocos. Yo tengo la impresión que tiene menos relevancia el gremialismo de lo que se dice. Y se están reclutando más bien por otro medio, por lo que yo he visto. Ahora, sin perjuicio de eso, la labor que ha hecho la Fundación Jaime Guzmán de fortalecimiento y consolidación del proyecto de Jaime Guzmán en largo plazo es muy importante, y yo estoy seguro que va a haber en los más diversos niveles de la administración pública va a haber gente del mundo gremialista. Ahora, lo que dice Pablo Longueira, yo creo que es referido a José Antonio Kast y algunas otras figuras, entre las que se puede ver a Claudio Alvarado y a algunos otros. Pero yo creo que en esto siempre, esto es como cuáles son las ideas de la derecha. Bueno, las ideas de la derecha son gremialistas, son liberales, son conservadoras, son nacionalistas, son nacionales, son radicales anticomunistas, son anticomunistas en general.
Claro.
No son de una matriz doctrinal o ideológica.
Ahora, uno podría pensar que esa matriz de pensamiento reflejada a nivel institucional, por supuesto, en la Constitución del 80, uno siempre destaca que cuando uno lee el artículo 1 de la Constitución es bastante similar en su progresión de principios, digamos, a lo que era la misma progresión de principios que se enseñaba en el famoso folleto naranja, ¿cierto? Que las preguntas y respuestas sobre el gremialismo universitario.
Y la declaración del 67.
Exactamente. Entonces, cuando uno piensa, quizás evidentemente, como lo dice Jorge Araquemán en su entrevista, no es que haya una adhesión palpable, ideológica de la ciudadanía a ese ideario, pero sí ese ideario ha demostrado ser más resiliente, digamos, a los cambios de los tiempos de lo que muchas personas, incluso desde no solo de la izquierda, sino también del centro y parte de la derecha, hubiesen esperado, ¿no? Pensando que es un una institucionalidad que sobrevivió, por decirlo de alguna manera, a dos procesos constituyentes, y además hoy es electo un presidente de la República con esa formación, por decirlo así.
Sí, yo creo que es así. Yo creo que el gremialismo ha mostrado una gran vitalidad. Mi única observación es de carácter práctico. En el gobierno va a haber antigremialistas muy bien instalados, antigremialistas de la primera hora, de la segunda hora, de la tercera hora y de la actualidad. Y eso es bueno tenerlo claro y ser precisos, no engañar ni autoengañarse.
Hacemos una pausa comercial, la primera siendo las 13:21. Estamos conversando sobre el análisis del histórico triunfo de José Antonio Kast en este jueves de historia junto al profesor Alejandro San Francisco. Nos acompaña también José Ignacio Palma. Pausa comercial, volvemos en pocos minutos acá en Nuevas Voces.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100.000 pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia junto a Alejandro San Francisco. Nos acompaña también José Ignacio Palma. Saludamos a los que ya nos escriben por el chat en directo. Saludos a Rodrigo Cocedo, a David, a Juan López, a Andrea Faúndez, a Mavivi también. Saludos, por supuesto, para Silvana Salazar. Saludos para Vilma Pastene, para Carolina Mendoza, saludos también para Rodrigo Gravert, para John, saludos para Eliana, para Juan Zapata, para Liliana, para Alto Cafetería, para Elena Méndez y tantos otros que nos escriben. Por supuesto, la invitación, como cada día, es a ponerle me gusta y a recordar que para participar del sorteo por un ejemplar del libro Pasión de Vivir, el legado de Miguel Kast. A propósito del triunfo José Antonio Kast, tienen que seguirnos en nuestro Instagram, @vocesporchile, para participar del sorteo del concurso que lanzaremos en las próximas horas. Vamos a saludar a los auspiciadores y retomamos esta conversación aquí junto a Alejandro San Francisco en este Jueves de Historia. Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y durante diciembre, en Caja 18 pide tu crédito social con hasta un 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Profesor Palma.
Profesor José Antonio Kast no ha parado su agenda desde que fue electo presidente. Lo vimos en un desayuno con vecinos de aquellas comunas en donde inició su carrera política el día lunes. Y ya en los días siguientes lo vimos en Argentina compartiendo con el presidente Javier Milei, con el país trasandino. Y vemos también, a propósito de esta victoria y la reciente en Bolivia, ¿cierto?, que el país o el continente y este lado del continente en Hispanoamérica empieza de a poquito a pintarse el color de las derechas, digamos, en el mapa, ¿cierto? Sabemos que aquí hay gobiernos que van y vienen y en general la regla ha sido más bien el zigzagueo, ¿cierto? Izquierda, no, derecha, izquierda.
Más van que vienen.
Exactamente. Pero se da esta coincidencia. ¿Qué oportunidades ve usted ahí, y pensando también desde el punto de vista histórico, en las eventuales alianzas o medidas, digamos, que se podrían tomar a sabiendas de que contamos con países de la misma línea en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, quizás en Perú? Estará por verse, ¿cierto?
Como dicen los colegas de Tomás Bengolea, yo creo que hay que distinguir, porque las políticas de Estado tienen que trascender a los gobiernos. O sea, sería irrelevante quién esté gobernando en Argentina, Perú o en Brasil, para tener buenas relaciones y que sean con gran contenido de servicio a los respectivos pueblos y todo eso. Otra cosa es países como Cuba o Venezuela, que en distintos momentos de la historia, en los años 60 y en los años 2000, se dedicaron a exportar la revolución, porque eso tiene incidencia, la ideología tiene incidencia en otro tipo de problemas. Pero yo creo que el acuerdo, el acercamiento, en la mayoría de estos casos va a ser de gobierno a gobierno, y no hay que confundir con de Estado a Estado, para no hacer políticas que después vengan otros gobiernos y digan las barremos, sino que hay que ver aquellas que tienen más interés público, son más consistentes. Yo tengo la impresión que en el viaje a Argentina de José Antonio Kast se mezclan las dos cosas. Ahora, eso puede ocurrir y es bueno que ocurra, porque evidentemente Milei ha sido un referente para muchos chilenos, y la victoria de Kast se ha celebrado en España, en Estados Unidos, en Argentina y en otros lados. O sea, eso, sí, eso es una realidad.
Pero es increíble la reacción que ha generado. Sí, sí.
Tremendo. O sea, una editorial del ABC en España fue muy notable, y lo mismo en contra de Kast. Y eso por razones ideológicas, doctrinarias, de ubicación en el mapa político. Y en ese sentido yo creo que está muy bien visitar a Argentina y a Milei. En los temas de Estado, evidentemente que es relevante, pues hay una comunidad en términos de la necesidad del crecimiento económico, de fortalecer la libre empresa y otros principios. Yo creo que esos son valiosos para los países, no necesariamente para el gobierno de turno. Muchos de los efectos se ven a largo plazo. Eso me parece que está bien, pero lo único que yo llamaría a no confundir son las políticas de Estado con la coyuntura específica que va a darse vuelta en tanto cambie el gobierno. Para cerrar, piensa tú que hoy día en Chile gobierna Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric, claro, ha estado peleado con Israel o con Estados Unidos desde el punto de vista internacional, y Trump está medio celebrando la derrota del gobierno en las elecciones pasadas.
Y si metemos también a la juguera la situación de Venezuela hoy día, se rumoreó mucho ayer a propósito de una supuesta filtración del periodista estadounidense Tucker Carlson, que es bien cercano a Donald Trump. que supuestamente ayer a las 11 de la noche de Chile se iba a anunciar una guerra contra Venezuela, que finalmente no fue.
Quedaron, un saludo a Navidad, digamos.
Exactamente. Probablemente el con más visualizaciones.
Cosa que anunció Eduardo Sepúlveda.
¿Ah, sí?
Dijo, a lo mejor es un saludo de Navidad.
Un visionario. Pero sin duda, y muchos piensan que, dada el cómo han ido escalando las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela a propósito de las acusaciones fundadas, digamos, de Estados Unidos, a que desde Venezuela se está importando altos niveles de droga al país norteamericano. Luego también tenemos la situación con María Corina Machado, ¿cierto? Recientemente, otro que se le otorgó, ¿cierto?, el Premio Nobel de la Paz. Y además se da esta situación de varios gobiernos de derecha en Sudamérica, Hispanoamérica, que están esperando poder enfrentar la situación migratoria de los países, en donde todos sabemos gran parte de esos migrantes que han entrado de forma irregular son venezolanos. ¿Cómo ve para Chile esa tensión que vive hoy día Nicolás Maduro en Venezuela?
Es muy importante, porque no es de esas cosas en que las personas puedan estar interesadas por razones ideológicas. Sería bueno que el régimen comunista de Venezuela caiga porque el comunismo es malo para Venezuela. Evidentemente sería mejor que tuvieran un sistema de libertad y que las personas pudieran elegir, y a veces van a elegir lo que a uno le gusta y a veces van a elegir lo que a uno no le gusta. Eso puede pasar, pero en el caso de Venezuela tiene efectos sobre toda la región. O sea, cuando emigran 6, 7 millones, 8 millones de personas, esta sensación que hay que Chile está lleno de venezolanos, no, Colombia está lleno de venezolanos, en Perú hay más venezolanos, o sea, en Argentina hay menos por razones distintas, que no era un lugar atractivo para llegar, y obviamente en Chile hay muchos venezolanos, que yo creo que son un gran aporte, una gran cantidad de ellos, muy muy buenas personas, trabajadores, gente noble, pero con ellos ha entrado también la mafia, el Tren de Aragua, delitos terribles, asesinatos, y eso es lo que es insostenible. Lo que debería ocurrir con la eventual caída de Nicolás Maduro, que puede ser hoy día, en 90 días, en un año, en tres años, no lo sabemos, es la normalización de Venezuela y la normalización de la situación poblacional en América Latina. Pero no sabemos cuánto queda para eso.
Alejandro, cambiemos un poco de tema. La discusión ante la posibilidad de que José Antonio Kast viva en La Moneda, ¿tiene alguna relevancia o raíz histórica que valga la pena repasar?
La mayor relevancia o raíz histórica es que una gran cantidad de presidentes vivió en La Moneda, desde Manuel Bulnes en adelante, hasta la segunda administración de Carlos Ibáñez del Campo. No todos vivían en La Moneda, pero sí, por ejemplo, José Manuel Balmaceda vivió en La Moneda, Arturo Alessandri. Ustedes son muy jóvenes, entonces no recuerdan la campaña del año 93, cuando fue candidato esa gran persona que fue don Arturo Alessandri, nieto del León de Tarapacá. Y tú sabes cómo comenzaba la campaña, la franja de televisión. Yo nací en La Moneda. Pero no es que yo nací en La Moneda como simulado, nació en La Moneda. Porque claro, familias presidenciales vivían ahí. Ver, por ejemplo, la caída del régimen o del gobierno de Arturo Alessandri en 1924 es ver cómo van saliendo de La Moneda en la noche hacia la embajada norteamericana. Es bien, bien interesante. Pero el año 58 fue el último presidente que vivió en La Moneda. Luego, Jorge Alessandri decidió no ir a La Moneda. Se mezclan razones, creo yo. Jorge Alessandri conocía La Moneda de arriba abajo. Pues imagínense una persona que puede decir, oye, voy a jugar al patio, va al patio de los naranjos, va al patio de los cañones. Jorge Alessandri yo creo que tenía dos razones. Por la muerte de su madre, que precisamente fue en La Moneda, y también por la austeridad que lo caracterizaba, porque tenía un departamento cerca, se iba caminando, era otro Chile, sí. Se iba caminando a la Moneda. Y obviamente después no...
Mucha gente lo recuerda por eso, ¿no?
Sí,
porque él caminaba a La Moneda.
Además, yo creo que hay fotos incluso
de... En la historia de Chile en la Universidad de San Sebastián nosotros contamos eso y cómo el Chile que se fue entre otras razones así. No sé si alguno de ustedes ha ido al museo, a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Que si no han ido, vayan, por favor, porque vale la pena. Como paseo familiar incluso, muy bonito. Pero cuando te muestran, oye, ahí comió la reina Isabel, es que estuvo en la casa de Frey, pues, en la calle Hindenburg, no estuvo en la moneda, está, o ahí estuvo, no recuerdo exactamente qué actividades tuvieron cada uno, pero era una casa, que era una casa grande, pero no era una casa majestuosa, no es Cerro Castillo ni la moneda, ni mucho menos, tampoco creo yo que sea una casa de clase media, la clase media en Chile en general no tiene esas casas tan grandes, pero eso era, pues, y después cambia, Salvador Allende tenía varias casas por distintas razones, aparte la propia, que estuvo de moda hace algún tiempo, Pinochet usaba la de presidente Rasuri, y después ha habido distintas fórmulas después de 1990. ¿Es noticioso? Claro que es noticioso, habría que ver cómo se usa eso. Y
te pregunta, ¿qué te parece políticamente el gesto? Ha sido muy valorado por gran parte de la ciudadanía como un gesto de austeridad, pero también ha recibido críticas.
Yo, para valorarlo como gesto de austeridad, que podría ser, yo creo que es clave saber cuánto se ahorra el Estado efectivamente, para ver si hay austeridad o es una señal de otro tipo. O sea, sería mejor decir, mira, esto le va a significar al Estado 114 millones de pesos. Si a eso se suma, por ejemplo, la baja en los sueldos de los jefes de gabinete, de otros asesores y funcionarios públicos, creo que José Antonio Kast va por la línea correcta. Yo creo que estamos viendo una cuestión muy dramática en Chile, de un excesivo gasto estatal, de una deuda que se empina al 45%. Entonces serían buenas señales. Y en ese sentido creo que es bueno. Eso se nota en todo caso en Carabineros, porque la Guardia de Palacio siempre sí. Está. Entonces tiene varias cosas. Yo lo único que trataría de precaver, y supongo que José Antonio Kast lo tiene claro, es que no se convierta en un lugar social la Casa de Moneda. Pero todo lo demás puede ir en la línea correcta.
Yo escuchaba camino para acá a Jorge Alessandri, diputado, ¿cierto?, en el programa anterior.
No al presidente Jorge Alessandri.
Exactamente, para aclarar, porque ya lo veníamos mencionándolo, que además podría ser un tremendo ahorro en términos de la escolta presidencial.
Sí.
Porque eso evidentemente requeriría de ningún tipo de movimiento, salvo cuando tenga que ir a su reunión.
Exactamente. Sí, no, sí, yo creo que lo hay. Sí. A mí me pasa que yo tengo una deformación profesional que...
¿De formación?
Que es de la ciencia. Pues entonces, si me dicen, ahorro, ¿cuánto ahorro es?
Hay que ver,
¿cuánto
sí.
ahorro es y vale la pena y es un ahorro que se justifica? Yo creo que se justifica mucho ahorro en el Estado. Yo creo que va en la línea de los 6.000 millones de dólares, pero es muy marginal. Entonces, si tú le sumas otros ahorros, yo creo que lo va a aplaudir el país con muchas ganas.
Último cambio de tema.
Abrupto,
escuchar tu opinión antes de que nos vayamos a la pausa. Se ha comentado mucho sobre la presencia eventual de Johannes Kaiser o no en el gobierno entrante. Y leí tanto a su hermana Vanessa Kaiser, recientemente electa senadora, y también a su hermano Axel, intelectual público, autor del libro que tienes ahí presente. Que más bien parece que a Johannes Kaiser le convendría quedarse fuera del gobierno. No sé si es una recomendación solamente de los medios, dudo, me imagino que se lo han hecho saber también personalmente, dada la cercanía que tienen. ¿Qué te parece esas opiniones?
Primero, que es un tema abierto. O sea, me parece, ellos tendrán sus antecedentes, pero todo depende de cómo plantee José Antonio Kast su gobierno. Si el gobierno de Kast es un gobierno republicano, al que se integran otras fuerzas políticas para iniciar la recuperación económica del país, para combatir la delincuencia y el narcotráfico, para detener la inmigración ilegal, todo esto en un contexto de emergencia, yo creo que Johannes Kaiser tiene que sumarse al gobierno. Pero en ese entendido, es un gobierno con un sello republicano, que es lo que la gente votó en primera vuelta, y que después se sumaron otros. Si el gobierno se parece más a un Piñera 3 o a un gobierno de republicanos Chile Vamos, yo creo que le conviene a Johannes Kaiser permanecer afuera del gobierno, porque sería más o menos la misma tesis de José Antonio Kast en los gobiernos de Sebastián Piñera.
Hacemos una pausa comercial, volvemos en pocos minutos al último bloque de conversación acá en Nuevas Voces.
We'll be right back. En Caja 18 estamos celebrando este fin de año con un beneficio exclusivo para nuestros afiliados. Solo por diciembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de una de las 18 gift cards de 100 mil pesos. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Nuevas Voces de Agricultura, conversando con el profesor Alejandro San Francisco en nuestro jueves de historia. Nos acompaña también José Ignacio Palma, y aprovecho de recordarles la invitación a participar en el sorteo por uno de estos libros. Vamos a sortear dos. Un libro sobre Miguel Kast, el legado político de Miguel Kast Rist, hermano de José Antonio Kast, quien fue ministro del gobierno militar de planificaciones, hoy día de desarrollo social, uno de los artífices creadores del mapa de la extrema pobreza, un gran servidor público, formador de gente joven, y que permite comprender parte de las raíces, parte de las inspiraciones que explican al personaje político que es José Antonio Kast. Lo pueden hacer, pueden participar en @vocesporchile en Instagram para los que quieran participar de este sorteo. Quien lo gane, por supuesto, recibirá en su casa, en su domicilio o en su oficina, donde usted nos diga, uno de estos dos ejemplares que gentilmente nos ha entregado Alejandro San Francisco. Para quienes no se lo ganen, es un libro que está disponible en buscalibre.com. Don José Ignacio Palma.
Profesor, se vienen estos meses que en general a la ciudadanía le resultan inhóspitos porque son cada 4 años, este verano que va partiendo, que tiene que ver con la instalación del gobierno. Empiezan a aparecer estas conversaciones de cuándo sería sensato tener a los ministros. Alguien se acordaba alguna vez de que parece que, no sé si Piñera 1 o 2, estaban el 15 de enero. ¿Cómo en la historia se han dado estos procesos de instalación? ¿Cuándo sería bueno tener ministro, subsecretario?
Históricamente los procesos eran más cortos, por dos razones. Porque antes de 1973 la elección era el 4 de septiembre, estoy hablando de las últimas elecciones del año 46 en adelante, hasta la de Salvador Allende, y el presidente asumía el 3 de noviembre. De manera que eran 60 días muy intensos, con negociaciones. La última, por ejemplo, la de Allende, tuvo la negociación por el Estatuto de Garantías Democráticas, estuvo el asesinato del general Schneider, otras cosas que estaban como fuera de proyección, pero que se dieron. Pero después de 1990, como el día del cambio de mando quedó el 11 de marzo, yo supongo que lo que se tenía en la cabeza era continuar esa fecha histórica. Era la fecha de los 6 meses del 11 de septiembre, el de la declaración de principio del gobierno militar, el de el día que asumió Pinochet su periodo constitucional del 81 al 89. O sea, tenía una lógica. ¿Cuál es el problema de eso? Que para darse los 60 días y con un sistema de segunda vuelta, que era una novedad histórica, las elecciones eran en diciembre y la segunda vuelta era en enero. Pero resulta que no hubo segunda vuelta las dos primeras veces, la de Elwin y la de Frey. Y después siempre ha habido segunda vuelta, pero se estimaba que la segunda vuelta en enero era mala por las vacaciones, por la planificación, por un montón de cosas. Con lo cual se adelantó a noviembre y pasó a diciembre. De manera que hoy tenemos siempre 3 meses para formar el gobierno. Yo creo que un tiempo demasiado largo, no sé cómo se resuelve, cómo se soluciona.
En Estados Unidos, por ejemplo, es un poquito más de un mes nomás, creo,
sí,
por ejemplo.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que ver eso, hay que evaluarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Varias cosas. Empiezan las noticias reales, las especulaciones, las autopromociones, o sea, las personas que hacen trascendido, como que están sonando para un determinado gabinete, a veces son reales, a veces no son reales. Empiezan los oportunistas de siempre a mostrarse ahí como para estar listos. El trabajo principal lo tiene que hacer el presidente con un grupo de asesores para formar un buen gobierno, un gobierno que no solo sea técnicamente capaz de llevar adelante las tareas que ha propuesto el presidente electo José Antonio Kast, sino que también que sea capaz de mostrar una diversidad social, diversidad generacional, diferencias de orígenes regionales y otro tipo de cosas por el estilo.
Tiene que ser además, desde tu mirada, un gabinete muy político, en el entendido de que eso contrasta, para muchas personas eso podría ser una tautología, digamos, pero en el sentido de que está la experiencia de los gabinetes también más técnicos.
Sí, lo primero que tiene que hacer José Antonio Kast es definir qué tipo de presidente quiere ser. Uh-huh. Y a partir de eso, qué tipo de gabinete quiere tener. Yo creo, si a mí me preguntaran, que tiene que tener dos características el gabinete. Tiene que ser un gabinete efectivamente político, con un claro sentido de lo que es la tarea política, sin que necesariamente todos y cada uno de los ministros deban serlo. Uh-huh. Y en segundo lugar, debe ser un gabinete como tiene que ser el presidente Kast, cercano a la gente. Tiene que ser un gabinete en contacto permanente. El ministro de Agricultura tiene que estar en los campos, tiene que estar con los trabajadores, con el mundo del rodeo, con las personas que exportan. El ministro de Vivienda no basta que sepa mucho de arquitectura o de vivienda. Tiene que conocer los campamentos, tiene que conocer el Chile real, donde hay problemas. El ministro de Economía y de Hacienda no solo tienen que conocer el IPOM y todas estas cuestiones, sino que tienen que conocer el impacto en la micro, el precio del pan, el impacto del alza de la locomoción colectiva y otro tipo de cosas. Yo me imagino un gabinete muy cercano a la gente y eso o es una instrucción del presidente de la República o es una vocación de quienes integran el gabinete, pero tiene que mostrarse. Yo encuentro que el peligro de llevar toda la política a la moneda es un suicidio. Te enclaustra, te impide ver la realidad, te llegan más pateros que otra cosa. Yo creo que hay que cuidarse eso.
Alejandro, porque Rodrigo Coseo nos dice aquí que le debemos un libro. ¿Será verdad o estará cobrando Rodrigo Coseo algún tipo de deuda inexistente? Acláranos, don Rodrigo, para...
Hay que chequear y pagar si es que se
efectivamente
debe.
Profesor San Francisco, tenemos muchos libros sobre la mesa. Llega a ser casi agobiante el estudio en este minuto, porque no solo tenemos, insisto, los dos libros de Miguel Kast que vamos a sortear, si usted sigue arroba Voces por Chile y participa del concurso en Instagram, sino que tenemos recomendaciones de libros. Aprovecho de decirles que hoy estaría de cumpleaños Miguel Kast.
Eso es notable, ¿eh?
Cumpliría, fue una casualidad, cumpliría 77 años.
Con muchas coincidencias estamos.
nació un 18 de diciembre, murió un 18 de septiembre, con apenas 44 años.
34.
Así es.
En el año 83.
Habiendo ya sido ministro y con 5 hijos. Profesor San Francisco, tenemos recomendaciones de todo tipo.
No, la recomendación va al final. Yo voy a mostrar unos libros por distintas razones. Este es Chile y la Segunda Guerra Mundial, testimonio de los sobrevivientes. Este es de Mónica Cast, que es sobrina de José Antonio, sobrina de Miguel, historiadora. Yo la conocí en primer año en la universidad. Este es un libro precioso sobre la llegada de personas cuyos países tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pelearon incluso algunos de ellos, entre ellos el Cast Miguel, don Miguel Cast, y que se vinieron a Chile. Así que este libro realmente muy lindo, lo traje porque también estábamos mostrando el de Miguel Cast. Y me llegaron dos libros que me envían las editoriales a mí para preparar Historia, Libro y Bandera. Catalonia me mandó este libro de Pablo Cabrera, La diplomacia tiene la palabra. ¿Por qué yo digo que no es recomendación esto? Porque esto no lo he leído, me acaba de llegar. Entonces no, pero Pablo Cabrera es un hombre muy culto y me había contado que venía este libro, así que esperamos tenerlo pronto en Historia, Libro y Bandera. Y Axel Kaiser también me había contado, y yo lo había visto en los medios, que apareció este libro, Nazi Comunismo, que me mandó Planeta Chile, como todos los meses siempre me hacen llegar uno o dos libros, y por eso los autores de Planeta se repiten por acá. Nazi Comunismo, de Axel Kaiser, con quien ya quedamos de hacer un programa, me dijo que se queda en el verano acá, así que lo quería mostrar también. Dicho eso, va la recomendación. Esta sí que es recomendación.
Ese es un gran libro.
Joseph Ratzinger Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Obviamente, para los que no han calculado, el próximo jueves no hay jueves de historia. O sea, o hacemos miércoles o martes, o no hacemos nada. Porque es Navidad. Entonces yo decía, ¿qué llevamos para recomendar? Bueno, llevamos para recomendar Jesús de Nazaret, que es el rey de la fiesta, el hombre de la Navidad, de la Nochebuena y de la Navidad. Y aquí tenemos un libro que narra y piensa la vida de Jesús de Nazaret, desde el bautizo hasta los días finales. Yo creo que es una obra monumental, maravillosa. No es difícil de leer, ¿eh? Está bien escrita, muy muy buena, de un papa y un intelectual de primer nivel como es Joseph Ratzinger Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Lo último, hay muchos que no son católicos entre los auditores y está muy bien que así sea, pero Jesús es un parteaguas en la historia. O sea, sea lo que sea, hoy día estamos en el año 2025 después de Cristo, y ese obviamente es una forma de fijar las fechas que es propio de la cultura cristiana. La cultura revolucionaria francesa trató de cambiarlo y los romanos usaban otra fórmula.
Benedicto XVI, perdón, que además está pronto a cumplir su tercer aniversario de muerte,
¿cierto? 31
de diciembre.
31 de diciembre.
31 de diciembre. Y que efectivamente se destacó por su vera intelectual. De hecho, una de las anécdotas cuenta que él se resistió cuando Juan Pablo II lo quiso nombrar, ¿cierto?, como prefecto de la doctrina de la fe, para la congregación de la doctrina de la fe, y terminó aceptando con la condición de que Juan Pablo II lo dejara seguir escribiendo y dedicándole horas de trabajo a su...
De hecho, él pensaba irse a retirar, digamos, a una suerte de monasterio,
un retiro intelectual.
A escribir simplemente. Y...
Así es.
Eso me recuerda que mi Instagram tiene 3 años. Porque la primero es cuando murió Benedicto XVI.
Además, oye, nos llegó que publicaron un libro nuevo de Benedicto XVI en España, que
homilías privadas.
El profesor San Francisco quedó de encargado de...
Me lo encargaron, pero va a estar en febrero.
De traerlo. Bien, me parece. Ya, pausa comercial. O sea, como que pausa comercial. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Me desconcentré porque me escribe aquí un...
Pero si queréis seguir, sí.
Un amigo. No podemos porque tenemos un almuerzo con el profesor San Francisco de trabajo. Hay que seguir.
Para los que preguntan, @ San Francisco Alejandro es el Instagram.
Hay que seguir trabajando. José Ignacio Palma, Alejandro San Francisco. Gracias por acompañarnos este día.
Un honor para mí, pues, don Tomás y don José Ignacio. Y para todos, una muy, muy feliz Navidad.
Vamos,
nos vamos.
Mañana viernes vamos a estar conversando, por supuesto, en el último capítulo de la semana, en esta semana histórica, en Nuevas Voces, a las 1 de la tarde. Viene Deporte en Agricultura, quédense aquí y nos encontramos mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.